Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es martes 30 de marzo de 2021 y hasta las 4 de la tarde os vamos a hablar de toda la actualidad deportiva en nuestra provincia. El Celta recibe la mala noticia de la lesión de Néstor Araújo con su combinado nacional de México. Comienza este próximo fin de semana también la fase tanto de ascenso como esa fase de descenso en segunda división B. También tenemos balonmano, baloncesto, muchos temas de los que os vamos a hablar aquí hoy hasta las 4 de la tarde. Y arrancamos con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela en el control técnico, con un saludo de un servidor que os habla, Ricardo de Miguel, y con nuestro gran abrazo para nuestro querido Santi Estevez. Arrancamos así Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Y en el Celta, Néstor Araújo regresa ya a Vigo y lo hace lesionado. El central mexicano estaba convocado con su selección y ya no pudo disputar el último de los partidos de su combinado nacional ante Gales por un problema muscular. Araújo tampoco pudo ejercitarse al mismo nivel que sus compañeros durante la concentración. Ahora serán los servicios médicos del Celta los que determinen el alcance de la lesión del central mexicano, ya que por el momento y desde el club solo sabemos que sufre una lesión muscular en el aductor medio del muslo izquierdo, pero desconocemos la gravedad y el alcance de dicha dolencia. Cabe recordar que Araújo ya sufrió recientemente una elongación en el bíceps femoral, en este caso de su pierna derecha, y tendrá que, por lo tanto, Coudet gestionar la carga de minutos en uno de sus centrales titulares para evitar más lesiones de tipo muscular. Otro de los hombres que ha ganado más protagonismo desde la llegada de Eduardo el Chacho Coudet al banquillo del Celta es sin duda Denis Suárez, el centrocampista gallego que acumula ya más de 2.000 minutos en la presente cifra, cifra que no alcanzaba desde la temporada 2016-2017. Aunque Denis también era titular con Óscar, ha sido con Coudet con quien ha sido capaz de mostrar su mejor versión sobre el terreno de juego. Ahora en el Celta está a punto de batir ese récord de minutos, como ya decíamos, y es por eso que vamos a conocer un poquito más a Denis Suárez, que en el canal de YouTube de Miguel Quintana ha repasado varios aspectos de su carrera deportiva, tanto del Celta y también de sus compañeros de equipo. Y es que Denis es un hombre muy futbolista, además de ser, por el mero hecho ya es futbolista, pero además es muy futbolero. No solo sigue toda la Liga Española, también intenta ver las principales competiciones europeas. Y eso sí, no llega ni de lejos a la locura y el amor por el fútbol que tiene su compañero de equipo, Iago Aspas.
Cuando tengo tiempo y estoy en casa, pues me veo prácticamente todos los partidos de la Liga. Me gusta también ver la Premier. También veo partidos de la Bundesliga y del Calcio y de Francia porque tengo amigos en muchos equipos y me gusta ver fútbol. A ver, Iago ya es que ya va al extremo de ver la Liga de Serbia o de Lituania, por ponerte un ejemplo.
Y además, cuando el centrocampista del Celta recibió a Coudet en el banquillo, tuvo una charla con el entrenador y Denis dijo que con él en el banquillo, con el técnico argentino al mando del Celta de Vigo, el centrocampista gallego tenía que tocar mucho más la pelota en cada uno de los partidos, porque las estadísticas decían que no gozaba del suficiente protagonismo.
Él cuando llegó habló conmigo y me dijo que tenía unas estadísticas, que él había visto muchos partidos míos y demás, y me decía que tocaba muy poco balón en los partidos, que tenía una media de tocar entre 30 y 40 balones por partido, que yo tendría que doblar esa cantidad de toques.
Denis tiene muy claro también que su función en el terreno de juego, aunque tiene la llegada al área rival, la función principal es la de la construcción, mover al equipo y dar ese último pase que aprovechen los hombres de ataque para provocar peligro.
Puedo llegar más al área y demás, pero siempre sabiendo que juego con cuatro jugadores muy ofensivos por delante y solo cinco por detrás, digamos. Él es muy claro conmigo, me dice siempre que juegue sencillo. Bueno, antes de salir al partido siempre me dice: agarra la manija y haznos jugar.
El centrocampista celeste también admite que desde la llegada de Eduardo Coudet al equipo tiene mucha más posesión de balón el Celta y quiere ser protagonista con la pelota el equipo vigués, porque al Chacho Coudet no le gustan nada los ataques rápidos.
Sí es cierto que desde que llegó el Chacho, pues ha juntado, digamos, a todos los, por decir una cosa, jugones, digamos, y ha dicho, tenemos un equipo de jugadores con muy buen pie, y yo creo en esto, y creo que debemos ser los protagonistas. No le gustan los ataques rápidos al Chacho, le gusta que tengamos el balón. Por eso digamos que muchas veces yo cuando recibo le doy un poco de pausa al equipo.
Y es que Denis ahora corre mucho más que antes en cada partido y también roba más balones. Eso sí, en la faceta defensiva admite que solo hay un rey en el Celta de Vigo, Renato Tapia.
Sí es cierto que estoy corriendo pues quizás más que nunca y robando más balones que nunca, porque al final, obviamente a la sombra de Renato, porque Renato roba muchísimos balones y es muy bueno en esos duelos defensivos, que es una faceta que era uno de mis déficits y que estoy a día de hoy, creo que es una virtud más.
Y además, el objetivo del Celta en los próximos partidos, según Denis, se va a definir exactamente en estos 10 próximos encuentros. Y aunque para muchos aficionados pueda parecer que la actual campaña está siendo, dentro de lo que cabe, positiva, para el centrocampista del Celta, fíjense muy bien la nota que le da a la actual campaña del equipo.
Y esta temporada, digamos, no es que sea una temporada sobresaliente, pero yo diría que es una temporada de un bien o un notable bajo. Creo que todavía quedan 10 partidos que marcarán el equipo si va a mirar hacia cosas mejores o va a estar peleando por no descender o en mitad de tabla y sin jugarse absolutamente nada.
Y por último, Denis también quiso deshacerse en elogios hacia Yago Aspas, del que no va a descubrir, como él mismo dice, el talento. Cree que ya es conocido por todos y, sin embargo, también fíjense fíjense en el dato que aporta Denis sobre el delantero de Moaña.
Yago es muy bueno, está en el Celta porque es de Vigo y es de Moaña, de aquí al lado, porque quiere el Celta. Si no, no estaría realmente en el Celta. Muchos podrán decir, no, es que estuvo en Liverpool y no funcionó, y estuvo en Sevilla y no funcionó. Bueno, yo estuve en Sevilla con él y sí funcionó. Y estuvo en un Sevilla donde jugaba solo con un punta y estaba Vaca y Gameiro.
Pues claramente no nos va a descubrir el talento que ya tiene Yago Aspas y que además es conocido por todos. Estas han sido las palabras de Denis en declaraciones a este canal de YouTube de Miguel Quintana.
Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de COPE. ¿Eh? Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público, ¿cuándo? A los estadios.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ya se trabaja para volver en el mes de mayo. El porcentaje de público en el que se trabaja la Liga es en un porcentaje de un 25-30%. Pero lo que está claro es que como no se dé este paso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y en segunda B ya ha concluido la fase regular de la Liga en esta categoría y, sin embargo, ahora los equipos afrontan ya esa segunda fase del campeonato con objetivos muy diferentes. El Celta B buscará ascender a la segunda división, mientras que Pontevedra y Coruxo deberán evitar el descenso a la tercera Real Federación. En la fase de ascenso, que arrancará este próximo fin de semana, el Celta se enfrentará al Burgos, a la Cultural Leonesa y al Valladolid Promesas. Lo hará a partido de ida y vuelta. En este grupo también estarán el Zamora y el Unionista. Los tres primeros clasificados de cada uno de los grupos y también el mejor cuarto pasarán a la última fase del campeonato, que será en formato play-off. Sin embargo, situación muy distinta a la que vivirán el Pontevedra y el Coruxo, que tendrán que pelear en su grupo por no descender a la tercera Real Federación. También empezará este fin de semana esa fase. Se medirán al Oviedo B, al Lealtad, al Sporting B y al Covadonga, también a partido de ida y vuelta.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y es que al igual que la segunda B estaba muy emocionante, también lo estuvo la jornada en tercera división este fin de semana, donde llegaba todo muy igualado en la parte media, sobre todo, y baja de la tabla clasificatoria. Muchos equipos estaban empatados a 28 puntos y afrontaban este último partido con opciones de jugar ese playoff de ascenso a la segunda Real Federación, pero también con la posibilidad de caer a los puestos de esa fase de descenso a preferente. Uno de esos equipos era el Rápido de Bouzas, que visitaba al Ourense Club de Fútbol y que consiguió una victoria fundamental para los intereses del club vigués. Vamos a hablar con Iago Martínez, jugador del Rápido de Bouzas. Hola, Iago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yago, era un partido fundamental el del pasado domingo y el equipo respondió como se debe hacer en estas situaciones, con una victoria. ¿Cómo ves al vestuario después de este gran resultado?
Sí, como tú bien dices, era un partido muy importante y el vestuario, la verdad es que, como venimos haciendo los últimos partidos, bastante bien. El ánimo y todo el esfuerzo que hemos conseguido lo hemos hecho perfecto y ahora mismo a por más.
Y es que todo llegaba muy apretado a esa última jornada de infarto, además en un partido que era muy complicado y si cabe más aún tiene más mérito esa victoria porque el Orense Club de Fútbol, vuestro rival, también se estaba jugando mucho, ¿no, Yago?
Sí, claro, como tú bien dices, la última jornada con cuatro equipos empatados a puntos y pudiendo hasta el penúltimo coger esa posición, íbamos todos como caimanes. Y al final, pues el premio solo se lo pueden llevar tres en este caso.
Y ya entrando más en lo futbolístico, Yago, ¿cuáles crees que fueron las claves para que consiguierais esa victoria? ¿Puede que una de ellas el gran trabajo defensivo que vimos del equipo?
Sí, últimamente, en estos últimos meses, hemos cambiado bastantes cosas y una de ellas era el trabajo defensivo. Al final, si los equipos se someten, en este caso el Orense, en un campo abierto, muy grande, le dejas mucho espacio, al final lo que tienes que hacer es defender y nos ha ido bastante bien y fuimos bastante tranquilos.
Además, conseguisteis adelantaros en el marcador, ese 0-1, ponerse 0-1 en una jugada de estrategia justo cuando acababa de comenzar la segunda parte, en ese minuto 48. ¿Marcar tan pronto en la segunda parte pudo resultar fundamental, Yago?
Por supuesto. Al final metes un gol temprano en la segunda parte, te da un alivio, pero a la vez te da más sufrimiento porque queda mucho tiempo por delante y... como tú bien dices, el trabajo defensivo era fundamental y lo logramos hacer.
Porque otra cosa no, Yago, pero sufristeis bastante en el partido este fin de semana, ¿no?
La verdad es que sí, sufrimos bastante, incluso a minutos finales, con la tensión, con los nervios, de que, claro, en ese momento no sabes cómo están los demás equipos, tampoco es algo que nos debería preocupar, porque como dependíamos de nosotros mismos, y cuando pita el árbitro el pitido final, pues fue un gran alivio.
Además, ya conocéis, Yago, a los rivales de vuestra próxima fase, en esa fase de ascenso a Segunda Real Federación. Serán el Racing Vilalbés, el Deportivo Fabril y el Silva, Unión Deportiva. ¿Cómo ves a los rivales de este otro grupo?
Pues hay que destacar a un equipo, porque a pesar de que se haya quedado a las puertas de los tres primeros, pues tiene bastantes puntos y es una gran ventaja que tiene respecto al resto. Al final son partidos de ida y vuelta, todo puede suceder. Al jugar en un campo en casa puede pasar de todo. Y la verdad es que no veo a ninguno favorito.
Y exactamente, como bien destacabas, Yago, el Racing Vilalbés con esos 40 puntos sí que parte con cierta ventaja en este grupo de clasificación a esa Segunda Real Federación, pero es que los demás equipos, 32 puntos, 31 puntos, 30 puntos, estáis todos muy cerquita. ¿Puede que comenzar la fase bien, sumando victorias al principio, sea fundamental en una fase de tan pocos partidos para conseguir ese ascenso a la Segunda Real Federación?
Sí, claro. Al final son seis partidos que juegas, son 18 puntos al juego, y si tú empiezas muy bien al principio y vas sumando puntos, pues al final es muy difícil que alguien te supere.
Y ya la última pregunta por mi parte, Yago. ¿Eres más partidario de este nuevo formato de partidos de ida y vuelta contra los equipos del otro grupo o preferías el formato antiguo?
Al final son situaciones que tienen que suceder. A mí me gustaba más el anterior formato porque podías desplazarte, al jugar un playoff podías desplazarte un viaje afuera de Galicia. Uh-huh. Es una experiencia muy bonita, y en este caso por el tema del COVID nos tenemos que adaptar a lo que sea. A mí especialmente me gustaba más lo anterior.
Yago Martínez, futbolista del Rápido de Bouzas, que este pasado fin de semana consiguió una victoria importantísima para esas aspiraciones del equipo de meterse en la segunda Real Federación del Fútbol Español. Muchísimas gracias, Yago, por atendernos, muchísimas felicidades por esa victoria y muchísima, muchísima suerte en esta nueva fase del campeonato.
Muchísimas gracias a ti.
Muy buenas noticias las de Yago Martínez, el jugador del Rápido de Bouzas, equipo que va a disputar esa fase de ascenso a la segunda Real Federación del Fútbol Nacional.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y ahora nos movemos al balonmano, porque aunque venimos de un mal fin de semana en cuanto a resultados se refiere para nuestros equipos, el Cisne y el Cangas en Asobal ya solo piensan no tienen su mirada puesta en ese partido de mañana a las 7 de la tarde que enfrentará a los dos equipos en el derbi pontevedrés. Ambos quieren romper la mala dinámica negativa de resultados y tienen la necesidad de sumar 2-2 para abandonar los puestos de descenso. Ninguno de los dos llega en una buena dinámica al derbi. El Cisne acumula 6 partidos seguidos sin sumar y el Cangas 4. Sin embargo, en este tipo de encuentros a veces las dinámicas no importan y tira más lo emocional que lo meramente deportivo. Para hablar más en profundidad sobre este gran derbi que se va a disputar mañana miércoles, vamos a hablar con el entrenador del Cangas, con Nacho Moyano. Hola, Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Quería preguntarte en primer lugar, Nacho, siempre es especial jugar un derbi contra el Cisne y más todavía si este derbi se produce, como va a ser este año, en la máxima categoría del balonmano español, ¿no? En la Sobal.
Sí, hombre, la verdad que evidentemente este es un partido muy muy especial, que el primer objetivo pues debe ser disfrutarlo, vivirlo como, bueno, pues como se merece un partido de este tipo. Y evidentemente, como dices, pues bueno, pues si es en la máxima categoría, pues todavía más, ¿no?
Lo siguiente que te tengo que preguntar, Nacho, ¿cómo ves al equipo de cara al partido de mañana? ¿Está enchufado el vestuario para ese derbi contra el Cisne?
Bueno, yo creo que al final nosotros venimos en una racha, que sí que es verdad que no hemos conseguido puntos, que con la excepción del último partido en Granollers, que sí que quizás no estuvimos a la altura de las expectativas, sobre todo en la segunda parte, que quizás bajamos los brazos cuando no debíamos. Venimos de hacer partidos bastante buenos sin tener el premio que yo creo que merecíamos, ¿no? Pues yo creo que, bueno, venimos una buena dinámica, que el equipo está muy mentalizado de las opciones reales que tiene de poder puntuar y no nos planteamos otra cosa que no sea conseguir los 2 puntos.
Y es que exactamente por esto te iba a preguntar, Nacho, porque el equipo estaba teniendo buenas sensaciones en los partidos contra Puente Genil, contra Cuenca. Sí que es cierto que quizá en ese último encuentro contra Granollers no estuvo todo lo bien que debería, pero es un partido sin duda en el que tenéis que recuperar esas sensaciones y volver a sumar de 2-2, ¿no?
Para que el objetivo de mañana es ganar. Con tentaciones o sin tentaciones, el objetivo de mañana tiene que ser ganar, ¿no? Evidentemente yo soy de la opinión y de la idea de que todo lo que sea jugar bien lleva a ganar, ¿no? Es verdad que no siempre se cumple, porque como bien has dicho, yo creo que el día de Puente Genil, que fuimos muy superiores, no conseguimos puntuar y nos vinimos de vacío, ¿no? Y el día de Cuenca, que sí, yo creo que estuvimos a la altura y competimos, pues bueno, pues tampoco conseguimos puntuar, ¿no? Pero evidentemente yo creo que eso, pues que el partido de mañana lo que tiene que ser es el objetivo, es el de puntuar y puntuar por partida doble consiguiendo la victoria.
¿Cómo calificarías la importancia del partido de cara al devenir de la competición en cuanto a clasificación se refiere?
Bueno, pues hombre, yo creo que capital, ¿no? Que evidentemente, hablando de nosotros, que a mí es lo que me ocupa, yo creo que sería muy, muy positivo ganar los 2 puntos y salir de los puestos de descenso, ¿no? Aunque sea de manera anecdótica, porque todavía seguiría faltando muchísima competición por delante, muchísimos duelos directos, etcétera, etcétera. Pero hombre, evidentemente todo lo que sea estar el mayor tiempo posible pues fuera de esa zona de peligro y de esa zona de descenso, pues bienvenido sea.
El Cisne, Nacho, que no llega en su mejor momento al derbi, ¿qué rival esperas encontrarte mañana en el pabellón de los deportes de Pontevedra?
Bueno, eso da igual. A un partido como el de este tipo da igual un poco la dinámica y la trayectoria con la que vengas, ¿no? Yo espero mañana el mejor Cisne posible, un equipo muy guerrero, muy competitivo, que se va a agarrar hasta el último aliento a todas las opciones que puedan tener de permanecer en la competición. Y ya te digo que no espero otra cosa que no sea eso, ¿no? El mejor Cisne, yo creo que es lo que debemos esperarnos. Y luego, pues bueno, el partido irá poniendo a cada uno en su sitio y esperemos que a nosotros, pues por el bien nuestro, nos ponga por encima en el marcador, ¿no?
Y centrándonos ya en el partido, Nacho, ¿cuáles crees que van a ser las claves para que seáis vosotros los que consigáis sumar esos 2 puntos?
Bueno, yo creo que tenemos que estar muy muy sólidos defensivamente para que a ellos les cueste mucho hacer gol, desgastarles en el juego ese que tienen ellos de proximidad, de uno contra uno, de, bueno, pues un juego muy 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 vistoso que llevan dominando desde hace un montón de tiempo y que bueno, pues ya te digo, obligarles a que cada ataque les cueste mucho y luego nosotros en el ataque posicional pues ser capaces de no tener pérdidas de balón que a ellos les permita meter goles fáciles, ¿no? Yo creo que son un poquito las dos claves. Si estamos bien en ambas situaciones, pues yo creo que evidentemente tendremos muchas papeletas para poder sumar de dos.
Además, Nacho, además de la excepción de la lesión de Carlos Vilanova, el resto de la plantilla está toda disponible. ¿Puede suponer eso una ventaja de cara al partido de mañana?
Hombre, evidentemente todo lo que sea poder tener a todos los jugadores a tu disposición, pues siempre es una buena noticia, ¿no? La verdad que sí que es una pena que la lesión de Carlos, pero bueno, teniendo en cuenta cómo va produciéndose el año, que no es un año normal, digamos, ¿no?, en el que está habiendo muchísima incidencia, es muy difícil ser capaces de coger un ritmo constante, porque al final, si no es por parón, es por aplazamiento de partidos, bueno, pues por la razón que sea, al final no estamos siendo capaces prácticamente ningún equipo de tener una continuidad en el trabajo, pero bueno, sí que evidentemente, pues claro que tener a todos a nuestra disposición sí que es una buena noticia.
Y ya la última pregunta por mi parte, Nacho. ¿Tenéis también la sensación un poquito de revancha por esa derrota en la primera vuelta en casa, en Cangas?
Bueno, no sé si es sensación de revancha o no. Evidentemente lo que queremos es demostrar que aquel partido, bueno, pues ellos fueron muy superiores, sobre todo a partir del minuto 25. Creo que estuvieron mejor posicionados, afrontaron mejor lo que suponía el partido, fueron capaces de abstraerse un poquito de todo lo que no fuera disfrutar. Ellos lo disfrutaron al máximo desde el primer minuto hasta el último y yo creo que ese tiene que ser un poquito nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues ganas de revancha, lo que tenemos ganas es de ganar, ya te digo, de volver a sumar una victoria y eso debe estar por encima de todo lo demás.
Nacho Moyano, entrenador del Cangas Frigoríficos Domorrazo, que mañana tiene ese partido tan importante contra el Cisne, contra el otro equipo de la ciudad de Pontevedra, en ese derbi pontevedrés que se vivirá a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Nacho, muchísima suerte en el partido de mañana, muchísimas gracias por atendernos y que gane el mejor.
Nada, a vosotros, un saludo.
Muy atentos de ese partido de mañana a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra entre el Dixa Modular Cisne y el Cangas Frigoríficos Domorrazo.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Hola. Me quieres.
Hola. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y en baloncesto, el Celta Zorca Recalvi arranca la fase de ascenso a Liga Femenina que se disputará en Leganés y que comenzará el próximo día 8 de abril. Además, el Celta ya conoce a sus dos primeros rivales, el Barcelona y el Alcobendas. Vamos a hablar de esto con su entrenadora, con Cristina Cantero. Hola Cristina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Cristina, importante cerrar la temporada con esa última victoria ante el Maristas, además en un gran partido del equipo. ¿Puede esta última victoria también ayudar a las jugadoras a afrontar mejor esa fase de ascenso?
Bueno, todo suma, era una parte más de la preparación, ya sabíamos cuáles eran nuestros objetivos en este partido, que era tratar de seguir trabajando para mejorar y seguir puliendo nuestras y bueno, y tener algunas sensaciones, ¿no? Y creo que fue una victoria más, con encima el segundo partido con el público, ese ambiente que se genera en Navia, pues bueno, para nosotros era muy importante.
Y en segundo lugar, Cristina, quería preguntarte cómo ves al vestuario, porque supongo que las chicas estarán muy emocionadas de poder disputar esa fase de ascenso.
Bueno, pues con muchas ganas, tratando de estar lo mejor posible, lo más finas posible. Las que tienen molestias, pues intentando cuidarlas y estar eso, pues a tope, ¿no? Creo que todo el mundo tiene mucha ilusión y bueno, a ver qué somos capaces.
Y sobre esto, Cristina, de cara a ese partido del día 8 de abril que arranca la fase de ascenso, ¿tenéis alguna duda, alguna jugadora con molestias o todavía es pronto para hablar de eso?
Bueno, no lo sé, queda mucho, son 10 días, lo normal es que todo el mundo llegue bien, pero bueno, en estos 10 días de entreno pueden pasar muchas cosas también, nosotros vamos a seguir entrenando a tope, y bueno, van a ser dos partidos muy duros, esta mañana salió el calendario, y bueno, nos ha tocado Barça y Alcobendas, dos equipazos, y van a exigirnos estar al 120%.
Exactamente por esto te iba a preguntar, Cristina, por vuestros dos próximos rivales, que como hemos conocido y como tú bien decías, son el Barcelona y el Alcobendas. ¿Qué análisis haces tú de estos dos equipos a los que os vais a enfrentar en esta fase de ascenso?
Bueno, a ver, el primero va a ser Barça, es un equipo que viene invicto, todo el grupo no ha perdido un solo partido, con jugadoras con mucha experiencia, como Marta Canella, Ainhoa, Rasposevic, Cristian Jovet. Tiene una batería de jugadoras que han jugado Liga 1, que han jugado fases de ascenso. Tiene un buen entrenador que está de ayudante en la selección absoluta. Bueno, creo que tienen mimbres para ser favoritos a esta fase, ¿no? Nosotros, bueno, sabiendo que ante estos buenos equipos tienes que hacer tu juego, tienes que tener tu propia personalidad de juego como la tenemos, pero ser capaces de controlar esas emociones, de controlar los nervios y ponernos como nosotras debemos ponernos.
Y en cuanto al otro de vuestros rivales, Cristina, el Alcobendas, llegáis a la fase de ascenso, os enfrentaréis al Alcobendas después de que cada uno de los dos equipos, tanto el Celta Zorca como el Alcobendas en sus respectivos grupos, hayan sumado una cantidad de puntos muy parecida. ¿Cómo analizas a este rival?
Bueno, Alcobendas ya fuimos capaces de saber lo que son el año pasado, nos ganaron los dos partidos del grupo el año pasado, son un equipo muy muy parecido al año pasado y bueno, pues con muy buenas jugadoras, también de muchísima experiencia. Elia Menéndez, Togores, Daida Varas, Howard, bueno, es que tienen una batería de jugadoras nacionales que han jugado muy bien de fases y que han jugado en Liga 1. Entonces, bueno, en general los dos equipos tienen más experiencia que nosotros. Pero bueno, creo que no tiene que ser un hándicap y una motivación para nosotros, de que van a ser dos partidos durísimos, muy físicos, y nosotros tenemos que ser capaces de ponernos a ese nivel.
¿Y cuáles crees que van a ser las claves para que el Celta Zorca pueda hacer un buen papel en esta fase de ascenso?
Que nosotros estemos bien atrás. Nosotros necesitamos un partido físico donde nosotras no que estemos cómodas, porque nunca vas a estar cómoda en defensa, pero bueno, que seamos capaces de dominar el partido desde nuestra defensa. Si el partido va a muchísimos puntos y va por esa dinámica de juego, para nosotros eso no es bueno. Nosotros necesitamos partido a pocos puntos, donde las defensas dominen, donde sea físico. Bueno, y a partir de ahí creo que vamos a tener más opciones que si el partido es demasiado abierto a mucha anotación.
Y ya la última pregunta por mi parte, Cristina. ¿Os ponéis algún objetivo en esta fase de ascenso o simplemente el de disfrutar y hacer el mejor papel posible?
Bueno, ese seguro, porque creo que no lo hemos ganado y así lo tienes que afrontar. Pero bueno, yo sí que me pongo un reto, y se lo digo mucho a las jugadoras, que es ser nosotras. Si luego te ganan porque son mejores, bueno, pues son mejores, pero que expongamos lo que somos nosotros, nuestro juego, nuestras fortalezas, que luego no te dan o no es suficiente. Bueno, pero que tengas la conciencia tranquila de haberlo hecho, ¿no? A ver si somos capaces de que las emociones, de que los nervios nos dejen ser nosotras.
Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca Recalvi, equipo que arranca este próximo 8 de abril en Leganés esa fase de ascenso a Liga Femenina. Muchísimas gracias por atendernos, Cristina. Muchísima suerte en esa fase de ascenso y ojalá consigáis el mejor de los objetivos.
Nada, vosotros. Un placer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y ayer escuchábamos a Abel Caballero, que comentaba que un aficionado le pidió llevarse a casa su asiento de esa grada de marcador del estadio de Balaídos. Pues hoy también ha hablado sobre este peculiar tema el alcalde de Vigo. Decía así:
mire, no voy a hablar nada del Celta, de la directiva del Celta, ¿verdad? Pero a mí me parece que si algún aficionado quiere su asiento hay que dárselo. Pues por tradición, por generosidad, por sentido común, ¿verdad? Y por tanto, sigo diciendo que el que quiera los asientos, que los pida. Quien quiera que sea el dueño, si quiere se los da, y si no quiere no se los da. Desde luego, si son del ayuntamiento, nosotros sí los daremos.
Pues sí que es peculiar, sí. Quien quiera ese asiento, pues como ya ha escuchado al alcalde de Vigo, lo puede solicitar, pero no le aseguran que se lo vaya a llevar a su casa. Y más breve, dos breves más para el final. También tenemos que comentar que el club de lucha Keltoi de Vilacruces ha conseguido 3 medallas de oro en el Nacional de Lucha que se disputó en Santiago. Destacan los triunfos de Nerea Pampín y de Santiago Sánchez en la categoría sub-23. Y además Mario Méndez, nadador del club de natación Rías Baixas, logró la medalla de bronce en el Campeonato Nacional Junior que se celebró este pasado fin de semana. Hasta aquí llegamos nosotros, nos despedimos, pero os prometo que mañana volveremos a contaros todo lo reseñable inseparable en el deporte, en todo lo que acontece en el deporte en, aquí en las Rías Baixas.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.